Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, casi 11 minutos. Buenas tardes. Los sindicatos y el Ayuntamiento de Málaga han estado 10 meses negociando y hoy el resultado de esa negociación se somete a la votación de casi 2.000 trabajadores. Te hablo de los empleados de Limasam, la empresa municipal de limpieza de la ciudad, que hoy votan el que será probablemente su primer convenio colectivo desde que Limasa se convirtió en Limasam y pasó a ser una empresa pública. Hoy la plantilla tiene que votar el preacuerdo que han alcanzado el Comité de Empresa y el Consistorio, un preacuerdo que contiene novedades como una que tiene que ver con la paga extra de enero, cuyo abono estará vinculado en un 80% al absentismo. Faltar al trabajo supondrá cobrar menos en esa extra, y a un 20% a productividad, entre el 70 y el 30 del anterior. Medida que el presidente del Comité de Empresa, Manuel Belmonte, valora de esta manera.
Que crean que no, la gente aquí más del 90% cumplen durante todo un año trabajando, y entendemos que en vista de lo que tenemos a la paga de enero, pues entendemos que hay mucha gente que se lo van a llevar porque son buenos trabajadores y trabajadoras.
Por otro lado, el nuevo convenio, que hoy se somete al visto bueno de los trabajadores, establece que los empleados que acepten cambiar sus vacaciones de verano a otra época del año cobren un extra de 200 euros. La empresa de limpieza lleva algo más de 3 años siendo municipal, una antigua reivindicación de la plantilla, aunque el presidente del comité admite que ser ahora una empresa municipal ralentiza los procesos, por ejemplo, a la hora de renovar vehículos y maquinaria, porque todo está sometido a la burocracia de la administración.
Nosotros claro que estamos satisfechos, pero lo que ocurre es que si es verdad que antes se hacía una inversión de maquinaria, que la tenemos obsoleta, pues no se tardaba tanto como ahora. Ahora tiene que ver unos pliegos, tiene que ver una convocatoria, y todo eso se va retrasando.
Esa es la noticia de la jornada de hoy, lunes, día 4 de diciembre, la que te estamos contando aquí en COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. A esta hora comienza Buenas Tardes Málaga. Siendo lunes, pues habitual que tengamos nuestro espacio dedicado a conocer nuestra ciudad, a conocer Málaga y sus personajes. Hablaremos de consumo y consejos para los consumidores, en definitiva. Y también tenemos nuestra sección de tecnología, que hoy tiene que ver mucho con algo que se inauguró la semana pasada y que se llama Google. El imperio Google ha llegado a nuestra ciudad. Hoy hablaremos con alguien, con nuestro colaborador habitual, que ha estado precisamente en esa inauguración, y queremos que nos cuente más detalles de ese nuevo edificio Google en nuestra ciudad. Por cierto, que hoy tendremos cierre musical, y no lo ponemos nosotros, lo va a poner Juan Rosas, que es el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga. Será al final del programa, y antes de todo eso, queremos saber cómo está el tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles, ocasionalmente moderadas, con brumas o niveles matinales en la comarca de Antequera. El viento va a soplar en el interior flojo del noroeste, con intervalos moderados, durante las horas centrales girarán a suroeste, quedando flojos variables el resto del día. En el litoral, los vientos van a soplar moderados, con intervalos fuertes de noroeste, girando al levante a lo largo de la mañana. Las temperaturas, con pocos cambios con respecto a hoy. Mañana la máxima la va a tener Vélez Málaga, 19 grados, a 18 llegaremos en Málaga capital y en Marbella, a 15 en Antequera y a 14 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras de GT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues hay tráfico fluido, a excepción de la zona de San Pedro de Alcántara, sentido Cádiz, que sí que hay poco de retenciones.
Muy bien, muchas gracias, María José.
Gracias, hasta luego.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la ciudad. Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local, Isabel Mancha. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues en el centro de Málaga no hay nada que destacar. Tráfico fluido, niveles muy bajos prácticamente en todos los puntos. La entrada por Las Infantas un poquito más lenta, y la incorporación también desde Monte Dorado hacia Valle Inclán, igual con un poquito de tráfico. Como siempre, desde aquí vamos a recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Isabel.
A vosotros.
Las 4:15.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Premio Prestigio, más solidario.
Leyenda del Deporte.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Mascón Supermercados, Hospital HLA El Ángel, Proinco, Aide Group, Mesón Galego Antocho y Lumo.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
El Paseo del Parque de Málaga acoge la Gran Feria Sabor a Málaga 2023. Descubre los mejores productos de la provincia. Participa en catas, talleres gastronómicos y degustaciones. Realiza tus compras de Navidad con nosotros. Apuesta por los productos kilómetro cero. Del 5 al 10 de diciembre, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Más información en saboramálaga.es. Diputación de Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y a esta hora de la tarde, 4 y 17 minutos, hablamos de cosas que tienen que ver con la historia de Málaga y de sus personajes. Y hoy queremos traer aquí al espacio pues la historia de una vieja conocida de todos, de la farola de Málaga. Precisamente la semana pasada hablábamos y mucho en los espacios informativos de esta casa de la aprobación por parte del ayuntamiento de la Torre del Puerto, de seguir adelante con la Torre del Puerto. Falta evidentemente pues otro montón de detalles, pero nos llamaba la atención uno que decía, si se hace definitivamente la Torre del Puerto, lo mismo hay que volver a plantear, mejor dicho, la cuestión de hacer un nuevo faro en el puerto de Málaga. Y eso nos llamó la atención. ¿Cómo con un nuevo faro? ¿Y qué pasa con nuestra farola? ¿Es que no tiene historia suficiente como para seguir siendo la farola de nuestro puerto? En fin, Víctor Heredia, historiador y escritor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eso de que nos quiten la farola y nos pongan un faro nuevo por hacer la Torre del Puerto no nos gusta nada más de uno, ¿eh?
Bueno, realmente la idea de convertir la farola en un museo, darle un uso cultural, expositivo, sí, ya es vieja, ¿no? Es una idea que tiene muchos años y anterior a la propia Torre del Puerto o a este proyecto, ¿no? Pues faraónico, ¿no? De a pocos metros levantar pues esa gran torre. El hecho de que la farola, pues bueno, como su función de faro del puerto, pues ya hacía mucho tiempo que está más cerca del centro de la ciudad casi que de la punta del muelle de Levante, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso ocurrió hace ya años, hace 20 años al menos, que la ampliación del muelle de este dique, pues ya dejó a la farola bastante retrasada. Y bueno, desde entonces se ha hablado ese proyecto de hacer un faro o algo, un elemento que sirva de faro en esa punta del dique. Pero sin duda el proyecto este de la Torre del Puerto pues parece que puede acelerar la conversión de la farola en un espacio museístico, perdiendo pues el uso funcional que sigue manteniendo en nuestros días. Y de hecho el proyecto para convertirlo en museo pues creo que está ahora mismo en concurso.
Uh-huh. Una farola que tiene más de 200 años. ¿Cuál es la historia de la farola? ¿Para qué se construyó? Porque creo que incluso ha tenido algún que otro uso más allá de indicarle a los barcos dónde estaba la costa malagueña, ¿no?
Pues sí, bueno, la farola ha cumplido, como bien has dicho, ahora más de 200 años, concreto tiene 206 y pico, ya que fue terminada en 1817, y bueno, hay que decir también que es bien de interés cultural desde hace muy pocos meses, también desde este verano, y además de ser uno de los grandes símbolos de Málaga, bueno, fue construida como el primer faro, digamos, fijo, que tuvo el puerto de Málaga, porque hasta entonces se recurría pues a unos fanales, unas linternas de aceite que se colgaban de unas estructuras de madera, como una especie de grúas, y de esa manera pues hacía la función de ese faro del que el puerto de Málaga carecía. Cuando ya se terminó, según los proyectos del siglo XVIII, pues el muelle de Levante pues ya se construyó en el extremo, pues está al lado de la batería de San Nicolás, bueno, se conserva a pocos metros, incluido dentro del Club Mediterráneo, pues se levantó pues la farola, que bueno, desde el principio se le dio ese nombre femenino, que es una de sus peculiaridades, y que su función pues es servir para orientar la navegación, especialmente aquellos barcos que se aproximan al puerto de Málaga. A partir de ahí también ha constituido un excelente mirador para todo aquel que ha podido subir arriba y ha sido utilizada por múltiples fotógrafos para conseguir desde su cima imágenes, vistas de la ciudad, del puerto, de todos los alrededores.
Menos mal que lo que estás contando significa que la farola no va a terminar sus días defenestrada, sino que se puede convertir en el futuro museo, de alguna manera relacionado con el mundo del mar, en nuestra ciudad en todo caso, ¿no?
Sí, lo de un museo de la historia del puerto.
De la historia del puerto. Oye, lo de la farola siempre me ha llamado la atención, no sé si alguna vez hemos hablado de ello. ¿Por qué la farola y no el faro? Porque creo que son... Tanto la farola de Málaga como, no sé si en Santa Cruz de Tenerife, también se reconoce a los faros con el nombre femenino de farola, ¿no?
Sí, sí, es una peculiaridad que durante mucho tiempo se pensaba que era solo de Málaga. A veces sabe que hay algún caso más, sobre todo en las islas, en Canarias, y no sé si también en las Islas Baleares había otro caso también de nombrar a un faro con un apelativo femenino. Es así desde el principio. Vamos a decir, si se inauguró en 1817, hay escritos ya de 1830 y algo que ya hablan de la farola, del paseo de la farola. El por qué los malagueños le han conocido pues este edificio tan característico con ese apelativo femenino, pues al contrario que en otros lugares, ¿no? Pues eso es un pequeño misterio que desde luego lo que ayuda es hacerla más nuestra, ¿no? Porque le da una personalidad y un carácter que la hace diferente pues a cualquier, aparte por su fisonomía, ¿no? Pues el mismo nombre ya convierte pues la farola de Málaga, el faro de Málaga en un elemento único, ¿no? Que identifica la ciudad y que además pues tiene pues apelativo como femenino que es característico de Málaga.
Está claro que salvo en las islas, lo que es en la península ibérica, no hay ningún otro faro que se conozca por su nombre femenino como la farola, salvo el de Málaga, con lo cual está bien. Y hoy queríamos traer esa historia de la farola a nuestro espacio precisamente porque se ha puesto de actualidad por aquello de la construcción del esa torre del puerto y de la posibilidad de que haya de construir otro faro o otra farola, ya veremos en su momento, que sustituya en su trabajo que hacer diario a la farola actual y la farola se quede como espacio expositivo en todo caso. Pues Víctor, gracias como siempre por estar con nosotros. Nos encontramos la semana que viene. Feliz puente a todo esto, ¿eh?
Bueno, igualmente, si sí, puedes disfrutar de él. Y ya, bueno, no nos emplazamos para el próximo lunes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 23 minutos. Hablamos de consumo. Estamos a las puertas de la Navidad. ¿Cómo serán las cosas este año? Con eso de la inflación, la incertidumbre, guerras ensombreciendo el horizonte como la de Gaza, Israel, o la franja de Gaza entre Hamas, Israel, más evidentemente la de Ucrania que lleva más de un año ahí pululando, pues vamos a intentar averiguar cómo vamos a ver o de qué manera afrontar estas Navidades con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús María Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Más de 700 euros se prevé de media más o menos que puedan gastar los consumidores, los malagueños, en estas fiestas de Navidad. Creo que está un pelín por encima de lo que se gastó el año pasado. ¿Estamos, desde el punto de vista económico, preparados para afrontar una Navidad e incluso gastar algo más que el año pasado? ¿O esto es una ilusión?
No, yo creo que no, ¿eh? Que no vamos a que ni esas cifras van a corresponder, ni mucho menos que va a ser muy inferior al año pasado, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho, las encuestas anteriores, nosotros este año no hemos realizado ninguna con motivo de la fecha de la fiesta navideña. No porque realmente es que, ya digo, la gente empezó en octubre a comprar. Entonces, esto es un absurdo que podamos decir que hay bolsillos que lo aguante y más con los puntos negativos que tiene el consumidor encima. Claro. Que ni quien tiene dinero quiere gastarlo realmente, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre en todo este aspecto y yo no lo creo de ninguna de las formas. Iremos por debajo, bastante por debajo. De hecho, el sector comercio, sobre todo el comercio minoritario, que es quien más más tiene que hacer los números, los demás tienen otros medios para casi obligarnos a consumir, ¿no? Sabe, lo están diciendo, ¿no? El sector comercio, sobre todo el minoritario, de cercanía, dice que no, seguro que no.
Salvo lo que nos permita nuestros bolsillos, ¿qué perspectivas hay para esta Navidad desde la Unión de Consumidores y qué tenemos que hacer los consumidores para intentar sobrepasar esta época del año?
Ya digo que se está haciendo, se viene comprando desde el mes de octubre, en concreto para Navidad, tanto en alimentación como regalos y demás. El Viernes Negro también ya se fue para plenamente regalos de Navidad, además de, bueno, de los electrodomésticos y demás que necesitamos, lógicamente, reponer. Pero yo creo que el malagueño en sí lo está haciendo y bastante, bastante bien. Ya digo que es que no se está poniendo de ser el consumo responsable, el consumo, no comprar por miedo a lo que pueda venir, ¿no? Y ese es el problema real. Las organizaciones de consumidores siempre decimos que, por favor, que hay que ser responsables, llevar las listas, las historias, pero no se trata de eso, no se está consumiendo por miedo a lo que pueda venir, ¿eh?
¿Algún consejo que haya desde la Unión de Consumidores para afrontar esta Navidad desde el punto de vista más favorable al consumidor?
Sí, lógicamente lo hemos dicho, comprar con tiempo, sobre todo el consumo responsable, muchas cosas. De hecho, además tenemos una campaña muy bonita que no en redes, que está en todas las redes, ¿no? De que aprender a comprar el regalo mejor y más económico, ¿no? Que no siempre lo que estamos comprando es lo que esperan recibir, sobre todo ni los peques, ni los familiares, ni los amigos, ¿no? Y que hay mil formas de regalar, ¿no? Hoy en día, porque tenemos productos de todo tipo, entonces no siempre el más caro es el mejor, ¿no?
Está clarísimo. Pues Jesús María Burgos, presidente de la Unión de Consumidores, muchas gracias como siempre por tus consejos y la semana que viene más, ¿de acuerdo?
Estupendo.
Gracias. Bueno,
aquí estamos. Gracias.
De vez en cuando abrimos un espacio en el programa, en Buenas Tardes Málaga, para hablar de actividades que tienen que ver con el Gastroclub Empresarial Malagueño y esas citas que de vez en cuando tienen con distintas empresas de todo tipo, algunas de ellas incluso abriendo las puertas a empresarios de cualquier sector en nuestra ciudad. Y hoy vamos a conocer a otra empresa más, que es el Banco Mediolanum, que también se ha sumado a estas actividades que organiza el Gastroclub Empresarial Malagueño. Quiero saludar primero, porque hoy tenemos por partida doble protagonistas en este espacio. Decía, quiero saludar primero al Family Banker de Banco Mediolanum, que es José Francisco Ruiz. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Oye, en principio, ¿por qué la participación, en este caso, de este banco y de ti en particular en este encuentro con Gastroclub Empresarial Malagueño?
Bueno, siempre es positivo crear sinergia, pero en Gastroclub Empresarial es que sale de forma natural. Yo llevo un par de años como miembro y la verdad es que el presidente crea un ambiente de familia. En los distintos eventos que se organizan, principalmente gastronómicos, llega un momento que tiene una relación de amistad con el resto de miembros. Entonces, es de una manera muy natural que eso salga.
Bueno, eso es lo que se refiere al encuentro, pero claro, habrá muchos oyentes y yo mismo preguntándose, ¿esto de Banco Mediolanum, esto qué es? Si te parece, José, voy a preguntarle al responsable de esta entidad de la zona sur, que es Jaime García. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Vamos a empezar por la pregunta que me hago yo, que se hacen todos los oyentes. ¿Qué es o quién es Banco Mediolanum?
Bueno, pues Pedro, antes de nada, agradecerte este tiempo y este espacio. Y mira, contarte, Banco Mediolanum es un banco, ante todo, de personas para personas. Tú piensas que somos un banco que está especializado completamente en el asesoramiento financiero y la planificación financiera de la familia. Tú piensas también que una de las preguntas habituales de nuestros clientes y aquellas personas que no nos conocen es, oye, ¿y qué tipo de banco soy, no? Tú piensas que somos un banco que está bajo el paraguas del Banco de España. Y desde hace un par de años somos banco significativo, por lo que también estamos bajo la supervisión directa del Banco Central Europeo. Yo creo que la diferencia, básicamente, Pedro, es la figura del Family Banker, la figura de José en este caso, que es un profesional formal, certificado para poder hacer un traje a medida a sus clientes y poder hacer un asesoramiento 360 grados.
Pero Jaime, ¿funciona como un banco tradicional? Quiero decir, yo tengo una cuenta, puedo sacar, sí. Ingresar, tengo tarjetas de crédito, ¿me pueden hacer una financiación hipotecaria, por ejemplo?
Absolutamente, absolutamente. Como banco tenemos todos los servicios dentro de ese de esos 360 grados que te digo, somos el banco, desde el banco de diario de nuestros clientes hasta el banco donde nuestros clientes domicilian las nóminas, retiran efectivo, y para eso tenemos una serie de acuerdos, pues, para poder retirar efectivo gratis bajo una serie de condiciones en los cajeros automáticos. Tenemos una serie de oficinas concertadas en cada una de las provincias, una de ellas en Málaga, obviamente, en muy cerquita de la calle Larios, por lo cual, en ese sentido, funcionamos como cualquier otro banco habitual. Pero la verdadera diferencia es la figura del asesor financiero, del Family Banker, que es lo que nos hace realmente distintos.
Oye, ya que te tengo a tiro, Jaime,
claro.
Aprovechando que probablemente hay muchos oyentes que se lo estén preguntando, ¿algún consejillo para cuidar nuestras finanzas? ¿Nos puedes dar así en petit comité?
Bueno, sí, yo creo que es buena pregunta y se pueden dar algunos que otros consejos. Primero, que los consejos deben ser súper personalizados. Yo creo que esto es algo fundamental, pero sí. Pudiera dar un primer consejo, sería que le dediquemos el tiempo que se merece a las finanzas. Mira, hace poco, Pedro, he leído un estudio en el cual decía que los españoles, cuando vamos a comprar un coche, dedicamos una media de 5 meses y visitamos 3 concesionarios para decidirnos por uno, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de las finanzas, pues le dedicamos mucho menos tiempo. Y yo creo que esto debería ser algo distinto completamente, porque las finanzas personales yo creo que suponen uno de los pilares de cualquier familia. Por lo cual, lo primero, antes de nada, dedicarle tiempo a la parte de la planificación financiera. Lo segundo, ponerle nombre al ahorro. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo hablo de planificación financiera. Lo importante es establecer qué objetivos tengo personales a corto, a medio y largo, y que en función de las posibilidades, obviamente, de cada familia, vayamos ahorrando en base a la importancia que tiene cada uno. O sea, ponerle nombre, el ahorro, aquel ahorro que quiero destinar para los estudios de mis hijos, aquel ahorro que quiero destinar para quitarme una parte de la hipoteca dentro de un tiempo, o para comprarme una vivienda en la playa, o para cuando me jubile tener un dinero destinado a poder mantener el nivel de vida. Esta es una de las claves. Y yo creo que, por último, y yo creo que es una de las razones por las que estamos hablando hoy aquí, que al igual que en el ámbito de la salud, los médicos aconsejan no automedicarse, yo lo que recomiendo es acudir a un profesional que te ayude a tomar decisiones en el ámbito financiero, Pedro. Uh-huh. En nuestro caso, el Family Banker.
Está claro. Oye, para terminar, decías, oficinas físicas en la calle Larios, muy céntrico. ¿Tenéis planes para seguir creciendo aquí en Málaga de alguna manera, con más oficinas?
Sí, sí, totalmente. Mira, te cuento, más que con más oficinas, nosotros, la clave no está en el número de oficinas, la clave para nosotros está en la figura del Family Banker, te cuento. Hoy por hoy, en Andalucía, estamos hablando de 260 Family Bankers, 260 profesionales, de los cuales 16 trabajan en Málaga. Estamos presentes hoy por hoy en todas las provincias en Andalucía, que para mí es un orgullo. Yo que llevo 20 años trabajando aquí y que en los inicios, hace 20 años, estábamos solamente en Sevilla y Málaga, hemos crecido mucho, ¿no? Con un crecimiento del 50% en los últimos 5 años de profesionales. Pero concretamente en Málaga, además, tenemos un objetivo para nosotros. Málaga es una plaza fundamental, Pedro. No es una moda para nosotros. Llevamos aquí ya desde hace 30, en Málaga concretamente, casi 30 años, y es una de nuestras plazas históricas. Y nosotros queremos seguir creciendo en el número de profesionales. De hecho, piensa que durante este año, en esta parte final del año, estamos en pleno proceso de selección para incorporar a varios profesionales en la provincia para el año que viene. Algunos en el ámbito de la finanza, en algunos en el ámbito de la banca, profesionales que vienen de banca, pero también de otros sectores, porque la formación en Banco Mediolanum así lo permite. Así que el año que viene para nosotros en los próximos 3-5 años, Málaga va a ser una de nuestras plazas fundamentales, igual que lo lleva haciendo desde hace más de 20 años.
Pues recordad que daros con este nombre, Banco Mediolanum, para cualquier tipo de asesoramiento. Aquí están las claves, sin duda alguna, que nos ha dado Jaime García. Jaime, gracias por estar un ratito con nosotros.
Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Pedro.
Gracias. José Francisco, suerte para el encuentro con el grupo empresarial, el Gastroclub Empresarial Malagueño.
Pues muchas gracias. Buenas tardes, Pedro. Gracias.
Desde hace ya algún tiempo te hablo de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, ya sabes que la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te vengo contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hablamos de tecnología y ciberseguridad hoy con Juan García Galera, nuestro especialista. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Además, hombre privilegiado, estuvo la semana pasada en la inauguración de Google en nuestra ciudad. Enhorabuena.
Bueno, bueno, estuve viéndolo, bueno, estuve dentro y estuve... Hombre, el día que cortaron la cinta, no, estuve el día después.
Bueno, pero estuviste, ¿no?
Sí.
Es importante, es muy importante. Nosotros hoy hemos dedicado parte de nuestra programación regional precisamente a esa historia que tiene que ver con la nueva fase, digamos, tecnológica en la que ha entrado Málaga, y se ha hecho el programa regional, se ha hecho, pero en este caso desde el Centro Andaluz de Tecnología. ¿Cómo es aquello? Cuéntame.
Pues la verdad que, como se ven los centros de Google con mucho colorido, mucho futbolín, a mí me sorprendía, llegabas a una planta un futbolín, subías a la planta siguiente otro futbolín, o sea, incitaba a no querer irte. Entiendo que debe ser una de las formas para que la gente quiera estar allí trabajando sin mirar el reloj.
Está claro. Entonces, ya nos hablaron del buffet incluso que hay para los trabajadores con comida casera. Y todo eso, ¿no?
Sí, es curioso. Bueno, la gente allí entiendo que dentro de su relación laboral con la empresa, pues incluido todo lo que sería toda la parte de la comida, y luego en cualquier momento, como si fuera un todo incluido, te quieres acercar a la cocina que tienen allí. Además, como sabrás también, con mucha referencia a Málaga y a la cultura malagueña, porque tienes allí desde la Sala Espeto, la Sala Boquerón, etcétera, etcétera. Pero sí, es un sitio que desde fuera al menos es muy llamativo, y bueno, las vistas son espectaculares, que voy a decir, estás en una sala allí y te están dando una sesión de lo que sea, y cuando miras a través del ventanal y ves el muelle y todo, la verdad que es el sitio precioso.
Bueno, está bien. Bueno, más allá de la parte más bonita, más atractiva en todo caso, cuéntanos, como siempre a mí me gusta preguntar, este centro de Google en Málaga, ¿para qué les va a servir a los malagueños?
Bueno, este centro de Google lo que hace es posicionar de una forma u otra, no solamente a Málaga, sino también a la región, a Andalucía, en el punto de mira internacional. O sea, ya se venía trabajando no solamente con esta inauguración, sino que desde que la empresa malagueña Virus Total fue comprada por Google, pues en el año 2015, pues poco a poco fue creciendo, posicionando, y yo creo que en cierto modo, gracias a ellos también, pues a día de hoy tenemos un centro de referencia europeo de ciberseguridad inaugurado aquí en Málaga. Porque a nivel europeo creo que hay tres centros de este tipo. Lo que pasa es que los otros dos centros, uno está más especializado en temas de privacidad de datos, otro en los contenidos que se usan y demás en Internet, pero el de ciberseguridad como tal es el que se ha montado ahora aquí en Málaga, con lo cual eso va a generar también un montón de oportunidades, como tú decías, ¿para qué? Para los malagueños, para los trabajadores de aquí, empresas, porque alrededor de todo esto pues se van a estar creando pues nuevas startups, nuevas relaciones, nuevas necesidades de sobre todo de formación también, porque esto también va de la mano con este nuevo grado pionero en Málaga del grado de inteligencia artificial y ciberseguridad también, que sale en la Universidad de Málaga, donde también Google o Virus Total pues va a participar en temas de análisis de malware y parte especializada de ciberseguridad, con lo cual yo creo que todo suma. Nació hace mucho tiempo a través de semillas como el parque tecnológico, que empezó a crear un montón de empresas y a crear, yo creo que relaciones a distintos estamentos institucionales, tanto del entorno público como el privado, que hacen que a día de hoy Málaga esté posicionada como está. O sea, no solamente será la universidad, será también la Junta de Andalucía, el ayuntamiento, las empresas privadas. Todo esto está haciendo que se haya generado un ecosistema donde ahora Málaga está en el punto de mira de toda empresa tecnológica, y como ya nos dijo algún otro invitado la temporada pasada, dice en Málaga, y la gente quiere tener un centro en Málaga, quiere tener una sucursal o una delegación de mucha gente que está en Madrid o incluso gente que está en Europa.
¿Qué se va a hacer en ese centro en concreto?
Pues entre otras cosas va a tener lo que sería la colaboración y el intercambio de información y mejores prácticas y habilidades digitales relacionadas con el tema de la ciberseguridad. Entonces, por un lado, el propio conocimiento que tiene Google, pero también va a intentar interactuar con otros actores también relacionados con la ciberseguridad a ese nivel. Y luego uno de los aspectos principales es la colaboración público-privada. O sea, toda la relación que pueda tener con el nuevo centro de ciberseguridad de la Junta de Andalucía que se inauguró el mes pasado, o entiendo que universidad, ayuntamiento, parque tecnológico, va a hacer que se sigan creando sinergias, la oportunidad de formar a toda la gente. Bueno, hemos hablado también de la necesidad formativa en el ámbito de la ciberseguridad, que a nivel europeo, bueno, y mundial hace falta, hay una demanda tremendísima en el sector, pero la oferta mucho más reducida. Pues este centro también va a colaborar en lo que sería la formación y el generar esas oportunidades para la generación de nuevas empresas, startups y demás. Sería el enfoque principal que tiene. Es más, cuando estuve la semana pasada, fue en la primera charla de concienciación precisamente para hablar sobre las amenazas que hay en Internet, sobre la gente que tiene una representación más institucional y de alguna forma pues enseñarlos a detectar pues lo que hemos hablado aquí muchas veces, del tipo de los phishing que hay, cómo saber si un correo es malicioso o no, qué elementos tienes que poder visualizar para no caer en manos de los ciberdelincuentes.
El hecho de que haya cercanía con el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, digo, en cuanto a metros de distancia, está uno al lado del otro, como es el que dice, ¿eso va a conllevar también que haya cercanía en cuanto a colaboración entre uno y otro o no necesariamente?
Yo entiendo que sí, que entre ambos centros, entiendo, y esto ya es una suposición mía, sí ya hay una serie de colaboraciones y replanteamiento de cómo reenfocar el tema de la ciberseguridad, como decía, tanto en el ámbito más público como la parte de la Junta de Andalucía, porque precisamente ese centro que hay en el Palmeral lo que pretenderá será proteger todos los servicios digitales de la Administración Pública andaluza, pero también con una colaboración de expertos mundiales que puedan aportar también Google y otras empresas también que no tienen por qué estar en pleno centro, pero también están especializadas en ciberseguridad, y las tenemos en Málaga.
Bueno, pues afortunadamente Google llegó a Málaga para quedarse y además con muchas garantías. Lo de Google, ¿trae algún ciberconsejo de la semana?
Sí, precisamente el ciberconsejo va más orientado a una de las líneas que va a tener, en este caso Google, que va a ser esa parte de la formación y la concienciación, que curiosamente lo que llevamos haciendo aquí en la radio, en esta sección, pues ya este es el quinto año que
correcto,
lo estamos haciendo.
Correcto.
¿Por qué? Porque se sabe que por mucha protección técnica que se pueda aplicar a todos los sistemas digitales, siempre el usuario final es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad. Y siempre, si no tenemos a todo el mundo formado y concienciado en los riesgos del ciberespacio, siempre habrá alguien pues que cometa un error y un fallo y será aprovechado por un delincuente. Esto viene porque una de las cosas que se había detectado era que el 43% de los ciberataques pues se producen a pymes, y precisamente el tejido empresarial español pues está cubierto de pymes, con lo cual 7 de cada 10 ataques va orientado a ellas. ¿Por qué? Porque tienen una menor protección, invierten menos o no pueden invertir tanto en seguridad y están menos concienciadas. Entonces una de las líneas será pues formar y concienciar también a entornos de pymes y, bueno, y al ciudadano también, porque hemos hablado muchas veces de la cantidad de riesgos y engaños que pueden tener a través de Internet.
Está claro. Pues Juan, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Pues muchas gracias, hasta la próxima.
Las 4:43.
Nortons Biosólidos, gestor de residuos grasos de cocinas. Evite que los residuos grasos acaben en la red de saneamiento. Le instalamos su separador adaptado a su negocio, realizándole la limpieza y retirada de los residuos. Nortons Biosólidos.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Corte de Faraón, la zarzuela más disparatada, desternillante y divertida del panorama lírico español, en un montaje escénico espectacular con solistas de reconocido prestigio nacional. 10 de diciembre a las 19 horas. ¡Viva la zarzuela!
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Pues Por cierto, se acerca el inicio del nuevo año y ahora es el momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad en la Escuela de Hostelería La Fábrica, a través de la Fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, donde te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Infórmate en lafabricaeh.com. Y te quiero hablar a esta hora de una artista plástica que ha expuesto por aquí por Málaga un par de veces, pero que ahora se ha ido a pasar frío, Se ha ido nada más y nada menos que a Soria. Ha presentado allí en el Parador de la ciudad, el Parador Antonio Machado, Soria, nuevas tecnologías y arte digital. Fíjate, veníamos hablando de temas de tecnología con Juan García Galera y vamos a seguir hablando de tecnología, pero desde el punto de vista del arte audiovisual o del arte digital. Ella es Houda Bakali. Houda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tírate una Málaga solamente haber venido a exponer un par de veces al Colegio de Médicos, si no me equivoco, al aeropuerto, sino que tú ya aquí ya has venido más de una vez a disfrutar del solecito, de la playa y esas cosas, ¿no?
Bueno, yo Málaga lo conozco de toda la vida, he vivido ahí, tengo muchísimos amigos y, bueno, tengo mucha relación con la ciudad y, bueno, para mí Málaga es mi segunda casa, desde luego.
Con lo cual ahora, irte a pasar frío a Soria para inaugurar la exposición, como que no te habrá sido muy agradable, ¿no?
La verdad que se echa de menos el Mediterráneo, pero Soria lo que tiene es el calor humano, el calor de la gente, y la verdad que la acogida ha sido magnífica, como lo fue en el Colegio de Médicos de Málaga, como comentas, el año pasado, y hace muy poquito en el aeropuerto, que si me permites, pues quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los chicos, chicas de AENA, que bueno, pues hicieron una exposición, que hicieron que la exposición fuera prácticamente perfecta, y además fue el inicio de esta exposición en Soria, ¿no? Es la continuidad de la exposición en Málaga, realmente.
¿Qué vamos a ver en esa exposición y qué vamos a ver cuando vamos a una exposición de Houda Bakali? Porque claro, eso de una exposición basada en nuevas tecnologías y en arte digital cuesta trabajo hacerse una idea, ¿no?
Bueno, pues las exposiciones que yo propongo al público son exposiciones en las que la parte principal es la diversión. A mí me gusta mucho crear pues un concepto lúdico, mi trabajo es muy festivo, trabajo mucho con el color y esas herramientas digitales pues lo que me permiten es que el público pueda conocer la obra desde dentro. La realidad aumentada me permite pues que el público pueda entrar en esas capas de los lienzos, la inteligencia artificial, la parte más teórica que es la que yo trabajo, pues me permite mostrarle al público cómo puede crear obras pues a través de la aritmética y bueno, y todo el mundo audiovisual pues me permite ponerle voz y ponerle movimiento a los lienzos, porque yo al final lo que hago son lienzos físicos y de estos que van colgados en la pared, ¿no? Lo que pasa es que luego tienen pues todo un mundo alrededor tecnológico y bueno, y de herramientas digitales pues que permiten darle esa vida, ¿no?
¿Se puede de alguna manera interactuar con tus obras? ¿Son obras en movimiento en todo caso?
Se puede interactuar, sí. Es una de las, bueno, digamos, el punto fuerte de los trabajos que permite la realidad aumentada es que el público puede interactuar, puede entrar dentro de las capas, puede acceder a más información, incluso puede crear su propia historia y fusionarla con mis historias, ¿no? Con lo cual, pues ahí el arte pues establece una relación bidireccional, ¿no? Las narrativas crecen y crecen pues implicando a la parte más importante de una exposición, que es el público.
Por cierto, me imagino que esa obra tuya, yo por lo que lo he visto lo sé, pero me imagino que es una obra como muy cambiante, como que no tiene un estilo muy definido, salvo el estilo propio de Houda Bakali, ¿no?
Bueno, sí, las obras que yo creo, la protagonista siempre es la misma, que es la mujer, y además está inspirada en mi madre. Que, por cierto, tengo que decir que mi madre falleció en Málaga y la trataron los mejores médicos que hay en el planeta, que están ahí en el Hospital Materno Infantil. Y esa es la protagonista del trabajo. Bueno, luego la parte de la naturaleza que la cubren esas flores exóticas, exuberantes. Y luego la parte más festiva, pues la que da toda la inteligencia artificial o toda la realidad aumentada o todos los elementos multimedia, ¿no? Entonces sí es muy cambiante y en cada espacio donde expongo la misma obra, el mismo lienzo cuenta una historia diferente. Es decir, el que vaya 3 veces a mis exposiciones y vea el mismo lienzo va a ver el mismo lienzo físico, pero la parte digital, pues va a ver cómo la historia crece y va cambiando, ¿no? Le va a contar otra cosa.
Oye, ahora estás en Soria, como hemos dicho, en el Parador Antonio Machado. ¿Para cuándo la próxima por aquí, por Málaga?
Pues te diré para cuando me invitéis.
Vale, o sea que hay que abrirte la puerta primero para ver cuándo, ¿no?
Yo ya te digo, yo estoy encantada. Málaga para mí es mi segunda casa. He estado ahí, conozco Málaga perfectísimamente. Tantísimos amigos que tengo, me siento muy querida y me ha tratado Málaga siempre muy bien, a mí, a mi familia, siempre, siempre. Y bueno, yo voy donde me llaman, lógicamente, como todos los que vivimos de esto, ¿no? Entonces, pues cuando Málaga me invite, pues yo estaré la primera, encantada y con mi mejor versión y todas mis versiones, ¿no? Todas mis mejores versiones, por supuesto.
Pues de momento tienen la suerte de verlo los sorianos, esta exposición de Houda Bacali en el Parador Antonio Machado, Soria, Nuevas Tecnologías y Arte Digital. Esperemos que pronto vuelva a estar por aquí, por Málaga, para poder verla más de cerca. Houda, gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Permíteme que dé las gracias también, por favor, al director del Parador, a don Manuel Vieites, y a la Diputación de Soria, sobre todo a Enrique Rubio, que son los artífices, pues, de que esta exposición haya sido posible. Y muchísimas gracias a tu programa, a tu cadena, por darle voz a mi trabajo.
Gracias a ti. Seguimos hablando y vamos a hablar un poquito de educación. Hay una manera de enseñar y otras maneras de enseñar. Hay una manera revolucionaria de enseñar historia y es la que está llevando a cabo la profesora Sofía González, profesora de Geografía e Historia. Sofía, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste esa manera revolucionaria que has puesto en marcha para enseñar tu asignatura? Vamos a ver.
Ya no la llamaría revolucionaria, pero sí que está gustando muchísimo más a los alumnos, ¿vale? Que es... como se conoce como el visual thinking, que es pues cambiar esas típicas clases de historia que todos recordamos de un profesor hablando y contándote lo que está en los libros, de hacerlo de una manera pues más creativa, más divertida, que se disfruten, que lo pasen bien y que al final las clases de historia sean divertidas, que es lo que en el fondo los profes de historia, bueno, y todos los profes queremos.
Está claro. Eso es lo que tú llamas una pizarras, ¿no?, de la historia del mundo, que es lo que has llevado precisamente a un libro. ¿Por qué ahora un libro? Quiero decir, el que vaya a tu libro va a aprender historia y geografía mejor que los que van a clase habitualmente.
A ver, mejor no, pero, o sea, no mejor, pero sí les va a ayudar, que yo como profe lo uso mucho, pues es una manera en esta pizarra, como se llama el libro, Las pizarras de la historia del mundo, es una manera de hacer menos denso ese contenido que tienen que aprender en clase, a través de dibujos, de resúmenes, de colores, que les resulte pues mucho más divertido y dinámico aprender la historia, porque al final el temario es el que tenemos que aprender, pero se puede hacer de muchas formas diferentes, y en este caso pues a través de la creatividad y de los dibujos, los alumnos como que les llama más la atención y disfrutan más las clases a través de estas pizarras.
¿Y eso es fácil, trasladarlo a un libro? Quiero decir, porque claro, cuando tienes al profesor o profesora delante con su pizarra, con su tiza, sus explicaciones, tus apuntes, etcétera, y ahora leerlo en un libro, lo mismo no es tan divertido, ¿no?
Sí, la idea. Este libro que en este caso estoy presentando yo ahora, esta es una mezcla entre los dos, ¿no? Porque tienes tu pizarra, pero también tienes tu temario después para que si algo en el esquema no te ha quedado todo claro o te falta un poquito de contenido, lo tienes explicado en la siguiente página. Es una manera de hacer un resumen pues más específico de lo que tienes que aprender, que a ellos les resulte menos denso, que cuando ellos lo vean no piensen en letras y en memorizar, sino que intenten asociar pues esos dibujos, esas imágenes, a lo que tienen que recordar y que sea recordar más que memorizar y olvidar.
Pues puede ser un magnífico regalo para estas Navidades que tenemos ya a la vuelta de la esquina, ese libro nos va a propiciar ver la historia del mundo de otra manera. De hecho, así es como se llama ese libro que acaba de publicar esta profesora de Geografía e Historia, Sofía González, esa pizarra o esas pizarras de la historia del mundo. Así que esa es la recomendación que hacemos en el día de hoy. Sofía, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu labor.
Muchísimas gracias, espero que lo disfrutéis mucho y nada, deciros que el año que viene en camino otro de Historia de España.
¡Hombre! Pues entonces nos haremos eco aquí. ¡Gracias, Sofía!
A vosotros, hasta luego.
Adiós, escucha esto.
Quiero cambiar.
seguramente te va a escuchar, no te va a sonar esta voz. Nunca mejor dicho, lo de La Voz, porque precisamente si eres seguidor de ese programa de televisión de La Voz, habrás escuchado ahí a esta malagueña que se llama Alba La Merced. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana concluyes tu gira y lo haces en tu tierra, qué suerte, ¿no?
Sí, exactamente, lo hago aquí en el Teatro de Hoyerías de Málaga a las 7 de la tarde. Y bueno, estoy deseando ya que llegue mañana, como una niña pequeña.
Como las niñas chicas, efectivamente. Mañana en el María Victoria Tencia estará Alba La Merced presentando temas como este, precisamente, que es, yo creo que es el último que has editado, ¿no? Ego, ¿no?
Sí, bueno, ahora estoy grabando ya muchas más cosas, pero fue el último que saqué hace tiempo. Y bueno, estaba un poquito más desaparecida de lo que es Spotify y eso, porque me he parado con conciertos y creando música y componiendo. Y ahora dentro de poco espero poder sacar nuevo material.
Bueno, que al final es lo que les gusta a los músicos, a los cantantes. Les gusta el contacto con el público, les gusta el concierto. Tú también me imagino que estarás de acuerdo con todos los que dicen que ese contacto y ese cantar delante del público es mucho mejor que meterse en un estudio de grabación, ¿verdad?
Pues sí, por supuesto, no tiene nada que ver. De hecho, bueno, se dice también que hay músicos para estudio y músicos para concierto y que no siempre se es bueno en todo porque son mundos totalmente distintos, vaya. Y a mí el hecho de estar en contacto con el público es que me emociona mucho. Entonces, bueno, me quedo mucho más con eso, la verdad.
Alba La Merced, que hace cosas tan bonitas como esta.
Tantas personas que niegan lo que vieron. Hay tantas balas.
Te atreves con todo, hasta con ritmos de bossa nova, ¿no?
Sí, la verdad que me gusta todo.
Bueno,
sí, ahora en el concierto de mañana vamos a tener muchos ritmos latinoamericanos también.
Qué bien, qué bueno.
Esto es muy guay.
Sí, ¿cómo será la puesta en escena, por cierto? Porque me imagino que no vendrás tú con tu piano y tu guitarra como es tradicional en ti, ¿no?
No, mañana vamos con todo. Ajá. Vendrán todos mis músicos y, bueno, será un show muy guay, también muy entretenido, dinámico, con varios artistas invitados malagueños de lujo. Y no sé, va a ser una especie de colofón a este año y una fiesta para disfrutar con amigos, familia y seguidores, y va a estar muy bueno.
Va a ser mañana, como tú decías, a las 7 de la tarde. ¿Cómo va la venta de entradas?
Bueno, pues ahí están todavía abiertas las entraditas. Quedan entradas porque el espacio, la verdad, es bastante grande. Cabe mucha gente, es un teatro grande y... Pero bueno, espero que por lo menos se llene casi todo, ya que estoy en mi tierra, que los malagueños vengan a apoyarme.
Está claro.
Pero eso. Todavía siguen abiertas las entradas, hasta mañana a la hora del concierto se pueden comprar por Entradium.
Entradium.com, ahí puedes conseguir las entradas, incluso si entras en la web de Alba La Merced, ahí también tienes un link donde te va a dirigir a la venta de entradas para este concierto mañana a las 7 de la tarde en el María Victoria Atencio. Yo creo que una bonita apertura de un puente el que podemos tener mañana con Alba La Merced. Alba, gracias, suerte para mañana.
Muchas gracias. Gracias.
Y nos vamos, que estamos ya al filo de las 5 de la tarde y llegan las noticias de España y el mundo. Como siempre, estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. El broche musical hoy lo pone alguien de la Diputación de Málaga.
No sé si pensar si eres el ángel que cuida mi camino.
Hola, soy Juan Rosas, vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, y mi canción favorita es La Suerte de mi Vida, del Canto del Loco, porque me recuerda, bueno, pues a la mejor época de mi vida, que fue cuando estaba estudiando la carrera de Educación Física en la Universidad de Granada, donde pude tener una experiencia única y además pues conocí a los que hoy son los mejores amigos de mi vida.
Y pienso, si no existes, yo me muero. Yeah.